Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Dentro del
posible
área.
Penalti.
Deja la pierna.
¡Bar!
¡Lo pita!
¡Bar! ¡Penalti! Clarísimo. ¡Jenny Hermoso! ¡Toma carrera! ¡Jenny!
¡Vamos!
¡Gol! 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 ¡De España! ¡Los dos de penalti! ¡Gol! 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 ¡De Lucía! ¡Gol! 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 ¡De España! ¡La sentencia de Lucía García! ¡Es un día para la historia del fútbol femenino!
¡Primera victoria! ¡Primera victoria de España!
¡España 3! ¡Sudáfrica 1!
Así han sonado los goles en el tiempo de juego de la selección española. Primer partido del Mundial de Francia, primera victoria. Nos ha costado mucho porque íbamos perdiendo 0-1, un gol de Sudáfrica en el primer tiempo, y luego le hemos dado la vuelta en la segunda parte con esos dos penaltis de Jenny Hermoso y con el gol, el último gol de Lucía García. Jenny Hermoso, jugadora del Atlético de Madrid, una de las mejores, es una jugadora con muchas internacionalidades, está estudiando medicina, así que vamos a ver cómo le ha ido la tarde. Hola, doctora, ¿qué tal?
Hola.
Muchas felicidades, cuántas cosas, ¿eh? Primera victoria en un Mundial, tú dos goles, tres puntitos, mejor jugadora, o sea, muchas cosas, ¿eh?
Sí, la verdad que aún no, creo que no soy consciente, pero bueno, es bonito, ¿no? Creo que es un premio pues a la primera victoria que hemos conseguido y España, que es muy importante.
Bueno, viva el VAR, ¿no? Habrá que decir que viva el VAR.
Pues mira, sí, el primer penalti sí que lo teníamos claro, yo al menos he visto clarísimamente que ha sido mano, pero el segundo nos ha sorprendido bastante y bueno, he dicho que por hoy viva el VAR porque...
Por hoy viva el VAR, bueno, nos habían anulado un gol con el... bueno, sin el VAR, ¿no? El de fuera de juego ha sido,
sí,
sin el VAR,
sí.
¿No?
Sí, bueno. Ha sido sin el VAR.
Bueno, esto hay que asumirlo, Jenny, que unas veces a favor y otras en contra, ¿eh? Es así, ¿no?
Sí, claro que sí, pero bueno, hoy como ha sido a favor, pues estamos contentas que al final nos daba el gol de ponernos por delante y bueno, nos ha hecho pues crecer aún más en el partido.
Jenny, qué bien hemos terminado, qué mal hemos empezado.
Pues sí, sinceramente hemos empezado bastante mal, creo que no hemos ido a la España que queríamos, todo lo que hemos trabajado creo que no nos ha salido mucho, sabíamos que ellas eran muy rápidas, tenían una jugadora rapidísima y bueno, el gol ha llegado en una transición con un balón en largo que era lo que temíamos, así que en la primera parte no hemos estado bien, pero creo que el descanso nos ha venido bien, las palabras del míster era ahora o nunca, así que creo que hemos salido todas a por ellas desde el primer minuto y creo que el gol ha llegado pronto y después sí que hemos hecho más el juego de España.
Jenny, en la charla de Bilda en el descanso, que ha sido más al corazón que a las piernas, que a la técnica, a la táctica, ¿eso ha sido más al corazón o no?
Pues sí, la verdad que creo que en ese momento era un poco de todo, porque al final el remontar un gol en contra, ir perdiendo y salir a remontarlo es complicado, ¿no? Y creo que la gente ha tirado de garra, porque estamos en un Mundial, había muchos nervios, pero también España viene a ganar. Entonces no se podía permitir la primera parte que hemos hecho y teníamos claro que la segunda teníamos que darlo todo, porque si no, España no era la España que queríamos.
Jenny, tú que eres doctora, ¿a cuánto te iba el corazón en el momento que has tirado el primer penalti?
Pues es que, bueno, fíjate que me suelo poner más nerviosa cuando estiro entrenando.
Pero... ¿En serio o no?
Sí, de verdad. Y lo acabo de decir antes. Antes de venir a jugar, he pensado que voy a estar jugando en el parque de mi casa y así ir sin nervios. Así que he cogido el balón y lo primero que he pensado que si entra, pues fíjate cómo íbamos a estar contenta. Que si se fallaba, no, pues no pasaba nada porque quien lo tira lo puede fallar. Así que mira, tenía la suerte.
¿Lo tenías claro a ese lado, a la derecha de la portero?
Bueno, la verdad que sí que aguanta un poco lo que hacía ella. Lo he cambiado los dos porque el segundo va a estar un poquito más cerquita, pero bueno, lo importante es que ha entrado.
Pero el segundo ha dicho, se lo tira al otro lado, ¿no?
Lo he dicho al otro lado y a ver qué hace ella, pero bueno, lo importante es que está dentro y contenta.
Oye, qué lujo has dejado en el final del partido. Eso está destinado a los grandes, ¿no? Se ha sido un poco Ibrahimovic, ¿no? El pase de tacón, ¿no?
Bueno, ya digo, que no pienso, ¿no? Actúo según el momento y cómo coja el balón. Así me ha salido eso, pero bueno, ojalá hubiera acabado un gol.
Jenny, una más. Ha hecho unos cambios el seleccionador, ha metido ahí a gente joven, Lucía, Naikari, Aitana Bonmati, gente muy joven, ¿no? En la segunda parte, que ha dado otro punto al estilo de juego de España, ¿no?
Sí, creo que España tiene un estilo muy claro y sabemos a lo que jugamos y, bueno, tenemos unos cambios que a veces es lo que necesitamos, esa velocidad en las bandas, que nos den un poco más de amplitud y, bueno, creo que Aitana es una jugadora que es espectacular y nos va a dar mucha ayuda, igual que Lucía, que a la hora de salir se ha visto que pues nos da mucho aire, así que nos ha venido bien y bueno, creo que hemos hecho un trabajo en grupo que al final hemos conseguido toda la victoria.
Jenny, la última. Lo próximo es Alemania, el miércoles. Le ha costado muchísimo a Alemania ganarle a China. El gol ha llegado muy tarde, 1-0 solo. Creo que, ayúdame, el último partido que jugasteis amistoso contra ellas fue empate a cero, ¿no? Un amistoso. Uh-huh. ¿Qué decimos a la gente?
Pues bueno, sí que sabemos que les ha costado ganarlo, pero nosotras también íbamos perdiendo y a priori, pues bueno, teníamos que salir con más garra, con más actitud y nos hemos dejado llevar un poco. Creo que en un partido mundial es totalmente diferente a lo que nos enfrentamos en el último y es Alemania, que no es cualquier otra cosa, es una de las grandes potencias y creo que va a ser un partido muy bonito, pero todavía aún más duro que este.
Jenny, que hay unos cuantos titulares en los digitales que son algo así como ¿qué triunfo más hermoso? ¿Te gusta o no?
Pues sí, mira, se lo digo a mi padre, ¿no? Que me dio su apellido.
Es de los compañeros del diario Marca, así que están siempre ahí jugando con el juego de palabras. Que haya muchas cosas hermosas durante el Mundial. Un beso, gracias.
Muchas gracias, un placer.
Hasta luego. Jenny Hermoso, que ha sido la goleadora del partido, ha hecho los dos primeros de penalti cuando perdíamos, y luego el tercero que lo ha hecho Lucía García. Bueno, vamos con la enviada especial de la cadena COPE a este evento, a este gran evento. Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, viva el VAR, dice Jenny. Le preguntaban hace unos días en sala de prensa al seleccionador, a Jorge Vilda, si creía que el VAR iba a ser importante. Dijo que creía que iba a ser decisivo y, desde luego, para España lo ha sido en este partido. El primer partido y primer partido decisivo del VAR para España.
Qué mal hemos empezado, que te pensabas que te venías el domingo para casa, ¿eh?
Bueno, yo lo he visto cerquísima, ¿eh? Es que no era para nada, lo ha dicho Jenny, lo ha dicho luego Jorge Vilda otra vez en rueda de prensa, no era para nada reconocible la selección en la primera mitad, no les salía nada a las jugadoras, que los que tenemos la suerte de poder verlas jugar en sus clubes y de verlas con España, no estaban para nada a su nivel, ni Irene Paredes, ni Mapi León, que son dos centrales espectaculares, ni Alexia Putellas, que cada ocasión que tiene se desmarca en el uno por uno. Era extrañísimo y, bueno, cuando se han puesto delante en el marcador, pues todo se pone cuesta arriba. Un primer partido de un Mundial, los nervios, la presión y encima empezar por debajo en el marcador, se ponía negro el futuro.
Con tres puntos, dependiendo de lo que pase, que no nos golee ni Alemania, y si perdemos contra China, que no nos golee, con tres puntos casi estamos dentro, ¿no? Porque recordemos que pasan un montón de terceros, ¿no?
Claro, sí, pasan los cuatro mejores terceros de seis grupos. Por lo tanto, es muy buena noticia empezar sumando tres puntos porque prácticamente lo tienes hecho. Y luego, viendo a Alemania cómo ha sido el partido, se lo comentabas a Jenny, contra China, que le ha costado muchísimo ganar a China. De hecho, las chinas han tenido dos ocasiones clarísimas, una al larguero y al final la Alemania, bueno, pues impone la pegada, pero viendo ese partido, cómo le ha costado a Alemania ganar a China, casi que te hace pensar que vas a tener que jugarte el liderato casi en el partido ante China, pero bueno, oye, eso nos hace pensar que podemos ser primeras y evitar un cruce con Estados Unidos en octavos, que sería la peor noticia.
Bueno, iremos hablando de los cruces, hay que hablar cuando llegue el momento, ¿eh? Porque yo es que me pongo nervioso, ¿eh? Cuando empieza la gente
a decir, porque aparte... Yo lo hago mucho, porque doy por hecho que vamos a estar ya.
Y no saben ni qué va a pasar con los otros grupos, que a veces hay sorpresas,
más eso es verdad.
En este Mundial. El miércoles a las 6 es Alemania y el domingo a las 6 es China.
Que... El lunes a las 6.
El lunes a las 6, perdona. Que habéis rajado un poquito de Vilda, ¿eh? Un poquito. Esto le llega.
Hemos rajado
ya,
un poquito.
Escucha, ya te digo que le va a llegar, ¿eh?
Hemos rajado un poquito de Bilda, porque veía que la selección necesitaba algo que luego se ha comprobado que lo necesitaba, que era Ana Ikari, que era Lucía. Bueno, lo de Aitana, pues no sabemos si le pasaba algo a Vicky, por lo que nos dicen nada. Por cierto, Lucía ha sido luego tratada con los fisios, no ha salido a zona mixta, ha sido la única jugadora que no lo ha hecho porque ha tenido que ser tratada por los tacos que le han dejado en la pierna, que ha sido brutal esa entrada que
en
ha supuesto
el penalti,
sí. Y pero es que Bilda tenía que hacer esos cambios y los tenía que hacer rápido. Hoy ha reaccionado bien, pero es que se le critica o se le pide que los haga cuando son necesarios. Y hoy eran muy necesarios, los ha hecho y se ha visto que Lucía ha sido decisiva luego en el partido. Así que venga, le voy a dar un aprobado tirando a mí.
Bueno. Yo me llevo muy bien con Bilda, ¿eh? Yo soy defensor de Bilda.
No, Bilda es encantador, ¿eh? Es una persona encantadora y
bueno
en el trato cercano.
Bueno, porque le ha hecho muy buen trabajo con las categorías inferiores.
Sí,
¿eh?
Y es muy bueno porque eso es, viene de hacer cosas grandes con las categorías inferiores, ha confeccionado una lista que yo creo que es perfecta, salvo le podíamos poner un par de cuestiones, pero lo ha hecho muy bien, pero bueno, hay que apretar, también hay que exigir, si se llegan a estos niveles, la gente te puede apretar y exigir, no todo es color de rosa.
¿Dónde estás en Le Havre ahora mismo? ¿Dónde estás?
Pues mira, estoy a las puertas de mi hotel, gracias a Dios no llueve ni hace viento, se ha quedado una noche maravillosa que desde que estoy aquí, que bueno, tampoco es que lleve 18 días, llevo 3, pero es que no había podido estar en la calle tan a gusto como estoy ahora mismo.
Eso es Le France, contigo. Eso es la Francia.
La France, es que parece que estoy en Inglaterra,
está
todo el día lloviendo,
de la
gris.
Playa de Omaha, que ha sido noticia por el 75
pues,
aniversario del Día D.
Creo que esto está más o menos a 2 horas y media o así. Para ir al entrenamiento de la selección hay que cruzar el puente de Normandía. Es precioso. Yo no evidentemente no había estado nunca y me ha encantado. O sea, me encanta
hay
pasar
gente
por allí.
Que mataría por estar donde estás tú, por hacer esa ruta de Normandía. Así
no, es
que
precioso,
si el tiempo te lo permite y el trabajo también, date una vuelta.
Ojalá tenga tiempo para escaparme una tarde, aunque sea, para poder ver todo lo que hay por aquí.
Muy bien, Andrea Peláez, enviada especial a este Mundial de Francia femenino, el miércoles Alemania. De momento hemos ganado a Sudáfrica 3-1. Dime.
Vamos a ver qué pasa con Alemania. Soy optimista, ¿eh? Antes no lo era, pero hoy viendo el partido que ha hecho contra China, yo creo que si nosotras tenemos un día distinto al de hoy, por lo menos en la primera mitad, creo que va a ser un partido muy bonito de ver y que tenemos muchas opciones de cerrar ahí nuestra clasificación.
¿Estarán papá y mamá escuchándote ahora o no?
Hombre, por supuesto, ¿sí? Mi madre ahora está todo el día cuando le dije, mamá, que soy la única que voy, que me meten en todos los programas, está
me
mi madre,
yo,
vamos.
Me he acordado yo de esa, ¿cómo se llama tu madre, Andrea?
María del Olvido, Olvi.
María del Olvido, Olvi, tiene que estar orgullosa de su hija. Un beso, Andrea.
Un beso grande, Corro, chao.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Pasa unas cuantas noticias futbolísticas. Por ejemplo, está el enviado especial de Gol, de la televisión Gol, en Bélgica, que ahora en Bélgica, siguiendo a Eden Hazard. Se lo olían, ¿eh? Olían que podía haber noticia. Sergio Quirante, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. En el Rey Balduino estamos.
¿Qué te parece?
Recogiendo ya todo el cableado. El año pasado estábamos con Cristiano en Cascais, en Lisboa, por si saltaba la liebre. Y este año tocó Bélgica y saltó.
Y saltó la noticia, sí señor. Eden Hazard, que ha jugado esta noche, han ganado 3-0 a Kazajistán. ¿Qué tal ha jugado Eden?
Yo le he visto algo contenido. Hay que recordar que hoy le han hecho un homenaje en el inicio del partido, le han entregado una placa porque cumplía, ha superado los 100 partidos como internacional, le han entregado una placa al inicio y además el estadio estaba decorado con unas banderas donde ponía «Gracias, capitán». Y su cara, pero como bien os digo, le he visto algo contenido. También el partido no era muy exigente y ha dejado detalles de calidad porque es un grandísimo jugador y ha dado una asistencia a Mertens en el primer gol. Y al final del partido, sí que es verdad que en una combinación con su hermano Thorgan hacia la pared, ha recibido un golpe y se tocaba un poquito la rodilla izquierda, pero ha terminado el partido sin ningún tipo de problema jugando los 90 minutos.
¿Has estado en la zona mixta, Sergio?
Hemos estado en la zona mixta, obviamente, para intentar o tener de primeras una imagen de Eden Hazard como nuevo jugador del Real Madrid. Ya os adelanto que no ha sido posible, porque aparte de estar obligados a pasar por delante de la zona mixta, esto es un hecho que ya sabéis que muchos clubes se lo saltan, y las selecciones también. Y cuando salían ya todos los futbolistas, Eden Hazard salía corriendo por detrás de la zona mixta, e incluso teníamos una pequeña zona controlada por donde podía salir, pero no, ha salido por la pista de atletismo, como si fuese un atleta aquí del Rey Balduino, hacia el autobús, y no os puedo tener ninguna imagen de él.
Bueno, pues esto ya lo hablo con Manolo Lama y ya veremos si te vuelves de Bélgica. Oye, que...
Lo único que sí. Courtois sí que ha dicho que va a hablar el martes, le hemos dicho, Courtois, venimos desde España, dinos algo cómo está Hazard, si está contento o no, ya que subiste la foto ayer.
Sí.
Y nos ha dicho que el martes hablará con nosotros.
Ah, entonces vas
otra
a,
cosa es que
vas,
llegue el martes y ya que hablará el sábado.
No, vas a permanecer hasta el martes, entonces. Oye, que
sí.
Hay mucho en Bélgica, por lo que has visto en la prensa, en los medios, ¿hay mucho boom Hazard Real Madrid?
Sí. Hoy, de hecho, la portada del diario más prestigioso de aquí titulaba Le Galactic. Entonces, ¿saben de la repercusión que tiene su capitán en el mundo del fútbol ya cuando jugaba en el Chelsea, y que se haya juntado, que haya fichado por el Real Madrid, ya magnifica todo mucho más? Además, como os he dicho, hoy daba la casualidad que superaba los 100 partidos como internacional, entonces se juntó la noticia deportiva por parte de Bélgica con la noticia extradeportiva de que el gran jugador estrella de esta selección y de este país firma por el club más importante a nivel europeo y a nivel mundial.
Muy bien, Quirante, que un abrazo. Gracias por ofrecerle a los oyentes del Tiempo de Juego tu visión de lo que está pasando en Bélgica. Un abrazo, hablamos, ¿eh?
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Recuerden que el jueves es la presentación de Eden Hazard, que ayer fue oficial su fichaje por el Real Madrid. Ha contado Paco González durante el Tiempo de Juego que el Real Madrid ha decidido, y es noticia, a mí me lo parece, está Miguelito pinchado. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Hola, Corro, muy buenas.
Que ha contado Paco González que el Madrid va a ceder, o tiene intención de ceder, a Lucas Zidane.
Sí, sí, eso ha contado Paco.
Es noticia, ¿eh? Porque creíamos que se iba a quedar y ahora se abre ahí un panorama, no sé, si Keylor se va a quedar, si el segundo es Lunin y se quedan con los dos y no fichan a nadie. Se abre un panorama especial ahí, ¿no?
Sí, hombre, si sale Luca, yo creo que Lunin sería segundo portero.
Porque... Y que Keylor seguiría yéndose, ¿no?
Sí, sí, Keylor está intentando marcharse. Mm. Se despidió y va a intentar marcharse, lo del Paris Saint-Germain. Es una opción que está contemplando y que le puede encajar, que le puede también suponer que le respeten el salario que tiene en el Real Madrid, así que vamos a ver.
Hombre, si alguien puede pagárselo es el Paris Saint-Germain.
Claro, exactamente. Sí.
Vale. Bueno, es una noticia que, bueno, cuando yo le entendí a Zidane cuando habló, esto hay que preguntarle a Zidane si es una decisión del club de la que él es partícipe, ¿no? Porque es evidente que él había hablado de Lucas Zidane como un jugador que iba a formar parte de la plantilla de la próxima temporada,
sí,
¿verdad?
A mí me sorprende por eso, porque la verdad es
que... A mí me llama la atención también, sí.
Le ha comparado con Carvajal, le ha dicho que está preparado. Bueno, ya sabes que a veces una cosa es lo que piensa el club, otra cosa es lo que piensa Zidane. Pero ahí está la noticia y a Zidane no se le va a poder preguntar hasta julio, así que hay que esperar.
Está Antonio Ruiz también, porque tiene que contar una noticia que ha contado en el Tiempo de Juego. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Antes de que contéis la noticia de Canales, os pregunto a los dos por si tenéis información de esto que le ha pasado a Álvaro Morata durante el día de ayer. Miguelito, Antonio.
No, yo no tengo más detalle que el que he podido observar hoy.
Bueno, lo cuento yo, Miguelito, que tú lo has confirmado,
bueno,
¿no?
Yo lo he confirmado exactamente, que ayer durante el partido de España, las Islas Feroe, bueno, pues entraron algunos delincuentes en su domicilio. Según me dicen, estaba su mujer, sus hijos y estaba también una empleada del hogar y, bueno, pues le robaron algunas pertenencias. Evidentemente el jugador estaba participando en el partido y fue consciente, pues ya minutos después, cuando ya pudo hablar con su familia.
Bueno,
eso es lo
primero,
que me dice el entorno de Morata.
Vaya susto que te llevas. Y luego se ha puesto de moda esto, que ha pasado ya varias veces, que aprovechan que un futbolista está jugando para robar en casa. Pero también digo yo, estaba jugando en Islas Feroe. Entiendo que los atracadores, no sé si pensaron que el piso estaba vacío, pero la gente no va a todos los partidos, ¿no? Familia no va a todos los partidos.
Recuerdo, Corro, que en el Atlético de Madrid a jugadores como Gavi, el capitán, también le entraron a robar un día que estaba, creo que estaba jugando fuera, o no sé dónde, si no estaba en casa, ¿sí? Y algún jugador más. O sea, que aprovechan los días de partido para pensar que no hay nadie en el domicilio vestuario después de un, imagino, de un periodo
de seguimiento, claro.
De seguimiento, sí, sí. Para abordar.
Bueno, tremendo, tremendo, es así, te llevas un susto terrible. Además, los hijos de Morata son pequeñísimos, son mellizos o gemelos, son muy claro. Pequeños. Bueno, un abrazo para la familia porque el susto debe haber sido tremendo. Bueno, Antonio, la noticia que has contado en el tiempo de juego.
Sí, seguimos descubriendo y revelando a los oyentes de COPE los planes de la dirección deportiva en la configuración de la plantilla de la próxima temporada. Y hoy hemos contado que el Atlético de Madrid piensa en Sergio Canales y se está planteando incluso muy seriamente abonar la cláusula de rescisión del futbolista del Betis de 40 millones de euros. Hace un mes aproximadamente el Atlético de Madrid se puso en contacto con el Betis para intentar o sondear la posibilidad de negociar esta operación vía traspaso, pero parece que el Betis se mostró muy reacio. Obviamente después del año que ha hecho Canales no me extraña, porque ha sido de lo mejor
jugado,
que ha tenido.
Sí, sí, ha jugado fantásticamente bien.
Claro, y ante esa posición de no querer ni siquiera negociar, pues el Atleti entiende que la única manera de traerlo será a través de la cláusula. Le gusta el Cholo, le gusta, bueno, le van siguiendo mucho tiempo, le llevan siguiendo mucho tiempo y quieren hacer Canales. Vamos a ver si se confirma.
¿Pagarían los 40 kilos?
Sí. Sí, sí, se lo están planteando, ¿eh? Yo creo que si la única manera de traer a Canales es vía cláusula, yo creo que al final van a tener que determinar que lo van a hacer, porque incluso yo creo que a Canales ya le podrían haber sondeado. El Atleti opera así, primero sondea al jugador y cuando tiene el sí del jugador aborda la negociación o la cláusula. Así que bueno, a mí me parece que con 28 años Canales y el año que ha hecho, que ha demostrado que vuelve a estar en lo más alto y en la élite, es un
buenísimo,
buen
un futbolista buenísimo. La gente del Atlético de Madrid se divertiría mucho, sí. Y la gente del Betis lo sentiría muchísimo si pierde a Canales.
Bueno, y en los próximos días, sí. Ojo, porque en las próximas 48-72 horas vamos a contar dos noticias más que tienen que ver con movimientos concretos y muy llamativos.
O sea, en 2-3 días, en ese periodo vas a contar dos noticias de fichajes del Atlético de Madrid.
De movimiento concreto.
De movimientos.
Sí.
Del Atlético de Madrid.
Concreto.
Bueno, esta noticia ha contado ya Antonio Ruiz. El Atlético a por Sergio Canales, incluso dispuesto a pagar la cláusula. Sé que ya no te importa mucho, pero esto es lo último de Griezmann sobre su futuro.
Je sais où je vais jouer. Je sais où je vais jouer aussi dans 7 ans. Je peux dire que celui-là, Miami.
Bueno, yo sé dónde voy a jugar la próxima temporada.
Bueno, es calcado,
¿sí?
Calcado a la rueda de prensa a la que yo me atreví a preguntar en la concentración de Francia en Rusia el pasado mundial, cuando acabó con la decisión del vídeo. Yo me acuerdo que yo le preguntaba, yo no quiero que me diga dónde, pero ¿tienes ya tomada la decisión? ¿Sí? Y dijo sí. Tengo tomada la decisión, él ya sabía que iba a seguir y no lo había comunicado porque había un vídeo y una película pendiente de publicación. Pues mira, se vuelve a repetir la historia.
Creo que es el diario Sport el que publica mañana en portada que... sí, mira, aquí está. Portada del diario Sport mañana. Griezmann flirtea con el Paris Saint-Germain. Es un espectáculo, Griezmann, ¿eh? Es un espectáculo. Bueno, veremos dónde termina. Pero bueno, lo alimenta bien. Bueno, sí. Antonio, gracias por la noticia, ¿eh? Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, Miguel, ¿cómo ha sido el día después de meterle 4-1 a las Islas Feroe en la selección española?
Bueno, el equipo aterrizó ayer en Madrid sobre las 5 de la madrugada. Programó Robert Moreno un entrenamiento a puerta cerrada de recuperación a mediodía, a las 12, en el que han participado todos los futbolistas que han tenido horas libres hasta las 9, que tenían que estar de regreso en la residencia de la Ciudad del Fútbol de La Roza para cenar y para pernoctar esta noche. Mañana se van a ejercitar en el Estadio Santiago Bernabéu a las 7, es raro, pero a las 7 de entrenamiento, posteriormente las ruedas de prensa, normalmente eso es al revés. Mañana va a ser el turno de Sergio Ramos en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu, del capitán de la selección.
¿No?
¿Perdona?
Que como preveíamos, ¿no? Que iba a hablar antes de este partido,
sí,
¿no?
Es lo habitual. Se escapó vivo de Feroe Isco, que marcó un gol, aunque al final fue del portero local. Y como digo, mañana rueda de prensa del capitán, de Sergio Ramos, con ese récord internacional de victorias con su selección, 122, y de Robert Moreno. No suelen mostrar sus cartas en los entrenamientos previos, pero por lo que hizo ayer, yo creo que sale casi solo el 11 que va a jugar el lunes. Tengo una sola duda, quién va a completar el centro del campo, pero en principio De Gea, Carvajal, Ramos, Íñigo Martínez Alba, Busquets, Parejo, Asensio, Rodrigo, Morata y vamos a ver si es Cazorla, si es Isco, si es Fabián Ruiz, si es Sergi Roberto quien completa ese centro.
Suena bastante bien el equipo. ¿Están prohibidas las preguntas de club en las ruedas de prensa de los internacionales?
No.
No están prohibidas, ¿no?
No, pero se intenta evitar que sea un monográfico.
Que sea
evidentemente
muchas, ¿no?
A Sergio Ramos.
Bueno,
mañana...
Hazard es una, ¿no?
Claro.
Hazard.
Sí. Hombre, alguna pregunta habrá que hacerle, ¿no? De,
una pregunta sí quedó
de lo que sucedió la semana pasada.
Satisfecho
de
después de los,
sí, exactamente.
Satisfecho, bueno.
Y del récord de victorias también.
El récord de victorias, sí, es evidente que es un tema que a Sergio Ramos le coloca en un lugar que creo del que no hay duda. Es una leyenda del fútbol español y los números lo refuerzan, ¿no? Los números que tiene, jugador que va a vestir seguramente la camiseta de España. ¿Cuánto está de...?
A 3.
A 3 partidos.
A 3 de Iker, el lunes.
Le va a pasar... se le respeta la salud y es el tío que más goles ha hecho con la selección, o sea, digo que más veces ha ganado con la selección. El goles lleva 19, me parece,
es,
¿no?
Que ha marcado, sí, lleva 19, sí. Y es que comentábamos en Malta, cuando viajó a España en marzo, si hubiera marcado en Malta, se hubiera convertido en el futbolista español que hubiera marcado en más partidos consecutivos con la selección, 6, o me parece que hubiera igualado un récord, y con el gol de ayer hubieran sido 7.
Un animal.
Así que es que es Ramos ha marcado en 6 de los últimos 7 partidos con España. Una auténtica bestialidad.
Muy bien, Miguel. Mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Otro hasta luego.
Hasta luego. Y la fiesta continúa porque estamos en Portugal. Ahí está el enviado especial de la cadena COPE, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Hola, Evan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Corrochano, buenas noches. ¿Me pillas a los pies del Ayuntamiento de Oporto, que es majestuoso? Es un monumento. Es un edificio enorme con una torre majestuosa también, y que está iluminado esta noche con los colores de la bandera portuguesa, la parte izquierda de verde, la parte derecha de rojo. Esta Avenida de los Aliados, donde me encuentro, está muy tranquilita hoy, pero hace 2 días fue escenario de una batalla campal. Los ingleses se pusieron aquí a lanzar botellas a la policía y hubo cargas policiales, hubo 3 detenidos y hubo un follón que afortunadamente no se ha vuelto a repetir, aunque ayer hicieron mucho ruido los ingleses, que me contaban que todavía quedan unos 20.000 aquí entre Oporto y Guimarães. Hicieron mucho ruido ayer, pero afortunadamente no causaron ningún destrozo. Y la ciudad está bastante tranquilita, preparándose para la final de mañana, 9:45 de la noche, en el Estadio do Dragão, la final de esta competición nueva, la Liga de Naciones entre Portugal y Holanda.
Que es un Cristiano contra, por ejemplo, De Jong o De Ligt, que son los nombres que más nos llaman la atención a nosotros. Cristiano viene de hacer 3 goles a Suiza. Sigue siendo espectacular. Creo que se ha deshecho en elogios hoy el seleccionador con Cristiano, ¿no?
Sí, le han preguntado, siempre le preguntará Fernando Santos por Cristiano, pero le han vuelto a preguntar como no podía ser de otra forma. Y la verdad es que la pregunta a mí me ha gustado, porque ha sido, o sea, no es la pregunta que le hacen siempre. Se la ha preguntado un compañero, uno de los periodistas ingleses que había en la sala de prensa de do Dragão. Y le ha preguntado a Fernando Santos si todavía le sorprende Cristiano Ronaldo.
Ronaldo ya no me sorprende. Me sorprendió cuando fue mi jugador en el Sporting. De hecho, no le tenía que haber puesto a jugar en el partido de inauguración del estadio contra el United, porque después se fue. Todavía creo que va a durar 3 o 4 años más. Tiene los objetivos claros y eso le va a llevar a una vida muy top. Está físicamente muy bien y la vida que lleva fuera del campo es muy importante. Así es como, no siendo muy común, un jugador llega a los 34 años a meter 50 goles en una temporada. Creo que todavía seguirá haciéndolo por mucho tiempo.
Y enfrente, Fernando, una Holanda que se está recuperando, que viene de grandes fracasos, de no acudir a algunos acontecimientos importantes en los últimos tiempos.
Sí, un Mundial y una Eurocopa se han perdido en los últimos años.
Entre otras cosas,
sí.
Y se ha recuperado y está aquí, ¿no?, para intentar ganar este primer título con una selección de jugadores jóvenes con mucho talento, ¿no?
¿Y cómo se ha recuperado? El otro día Frenkie de Jong nos lo decía, Ronald Koeman, a declaraciones a COPE después del partido, que de Jong había hecho un partidazo tremendo, marcando los tiempos, llevando el juego de su selección, manejando perfectamente el fútbol de Holanda, que estaba comentándolo antes con Alberto Rubio, el compañero de marca que también está aquí, que me sorprende que Koeman se ha ido... volviendo más pragmático, sobre todo en la última etapa de Inglaterra, y claro, tiene tal cantidad de talento aquí en la selección que él los pone todos a jugar, y la verdad es que el otro día contra Inglaterra tuvieron fases muy buenas. Hoy ha dicho Koeman en la rueda de prensa que tanto Van Dijk como De Ligt, que probablemente sean la mejor pareja ahora mismo de centrales del panorama de selecciones, ellos dos pueden parar a Cristiano, pero que no se trata de parar a Cristiano, sino de parar a toda la selección. Y otra cosa, que otro latiguillo que tenían aprendido era lo de jugar de visitantes. Y han dicho, con razón, bueno, el otro día contra Inglaterra también éramos visitantes, sí, porque sí, había 15.000 contra 5.000 y fuimos capaces de superarlo. Lo va a pitar un Diano, ¿eh? Pita un Diano Mayenco mañana el partido, o como digo, a las 9:45.
¿No? Gran regalo de fin de carrera para un Diano Mayenco, una final de la Liga de Naciones. Bueno, Iván, mañana sí, hablamos, señor. ¿Vale?
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Gracias, me ha enseñado Carlos Miquel dónde estás, y no es un ayuntamiento cualquiera, es muy bonito, ¿eh?
Sí, el Paso sí. del Consuelo, desde el año 1920.
No, está muy bien, ¿eh? Está es bien un chulo. Pedazo de monumento. Que creíamos que estabas ahí en la puerta de un ayuntamiento normal y corriente, pero estás ahí.
No, por eso he dicho que era majestuoso, sí. Y que además le mando la foto a Álvaro, por si la queréis colgar. Ahora está iluminado con los colores de la bandera portuguesa.
Fernando, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana, que descanséis, un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677 58 04 61.